Actualidad científica.
Breves.
El cambio climático pone en jaque a los corales de todo el mundo. Un estudio publicado por la revista Science advierte de que el tiempo entre los procesos de blanqueamiento de los corales se estrecha cada vez más, haciéndose imposible para estos no solo lucir su color original, sino también recibir alimento.
Según el estudio, el calentamiento global ha multiplicado por 5 este fenómeno que pone en jaque a la gran mayoría de los corales del mundo y que en algunos casos, como el del arrecife de la Florida, se están reduciendo a la mitad.
En los últimos años, numerosos estudios han revelado el efecto que el cambio de la temperatura global está teniendo sobre las poblaciones de coral, en especial en la Gran Barrera Australiana. Este incremento que provoca el blanqueamiento de los corales, lejos de solucionarse, se está acentuando, como pone de manifiesto la publicación de Science.
El blanqueamiento solía producirse únicamente a nivel local y con un espacio de 25 a 30 años antes de la década de 1980. Estos años resultan determinantes para el estudio de los corales, ya que durante esta etapa y hasta en la actualidad, las temperaturas han ido en aumento. El blanqueamiento ha provocado un éxodo masivo de las algas que dan color y alimento a estos organismos, dejándolos debilitados hasta el punto de hacer imposible la supervivencia de sistemas enteros de arrecifes coralinos en distintos puntos del planeta.
A medida que suben las temperaturas, a causa del cambio climático, el problema se dispara, ya que los corales solo pueden habitar en aguas a una temperatura de entre 18 y 30 grados. El aumento de solo un grado por encima de la máxima temperatura en verano o durante el fenómeno de El Niño, que se produce en periodos de entre 3 y 7 años y origina que las temperaturas en el Pacífico sean más cálidas de lo habitual, ya supone una situación delicada para una colonia de corales.
La tabla periódica se asoma a una nueva fila por primera vez en la historia. Un grupo de científicos en Japón acaba de iniciar la búsqueda del elemento 119 de la tabla periódica, nunca visto e incluso jamás creado en la historia del universo, según afirma el físico Hideto Enjo, líder de la iniciativa, una de las más apasionantes de la física en los últimos tiempos.
El nuevo elemento, bautizado temporalmente como ununennio, 119 en latín, inauguraría por primera vez una nueva fila. Sería la octava, en la tabla periódica propuesta en 1869 por el químico ruso Dmitri Mendeleev. La cantinela de la primera columna, recitada de memoria por cualquier estudiante de instituto, quedaría así: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y ununennio.
Hideto Enjo dirige el laboratorio Nishina del Centro de Investigación Riken, un acelerador de partículas situado cerca de Tokio. Allí los científicos van a disparar haces de vanadio, un metal, contra un objetivo de curio, un elemento más pesado que no existe de manera natural en el ambiente terrestre. La teoría es sencilla. El núcleo de átomo de vanadio posee 23 protones. El de curio tiene 96. Fusionado, crearían un elemento superpesado con 119 protones, pero no es tan fácil.
Esperamos encontrar el elemento 119 en unos pocos años, declara Enio con entusiasmo. Ya hemos comenzado la cacería, aunque todavía estamos en una fase muy preliminar, y es que el físico japonés sabe que otros prestigiosos equipos científicos ya han fracasado en la búsqueda del elemento 119.
Hallan en la Tierra ingredientes para la vida que vinieron del planeta Ceres. Un estudio publicado en Science Advances ha revelado el hallazgo por primera vez de los dos ingredientes esenciales para la vida, el agua y las moléculas orgánicas complejas, en cristales presentes en dos meteoritos que cayeron en la Tierra en 1998, cuyo origen parece estar en Ceres, un planeta enano del cinturón de asteroides.
Esta es la primera vez que hemos encontrado materia orgánica abundante asociada con agua líquida, dice en un comunicado Queenie Chan, primera autora del estudio e investigadora en The Open University, en Reino Unido. Según indica esto, es realmente crucial para entender el origen de la vida y de las moléculas orgánicas complejas en el espacio.
Científicos del Departamento de Energía del Laboratorio Nacional de Berkeley, Estados Unidos, de la Open University y de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón, han detectado moléculas orgánicas complejas y trazas de agua líquida cuyo origen se remonta al nacimiento del sistema solar. Quizás lo más interesante es que hay pistas de que los cristales comenzaron a formarse gracias al agua expulsada con la actividad volcánica de Ceres, un planeta enano del cinturón de asteroides.
Es como encontrar una mosca conservada en ámbar, señala David Kilcoyne, coautor del estudio e investigador en el laboratorio de Berkeley, Estados Unidos. Los autores del estudio han dado con un fuerte indicio de que los meteoritos pueden ser como cápsulas capaces de preservar y transportar los ingredientes de la vida a través del espacio.
Además, los análisis mostraron que ambas rocas provenían de dos asteroides que cruzaron su camino en el pasado. De hecho, los científicos sospechan que en algún momento un asteroide pequeño chocó contra uno mayor y que acabaron intercambiando materiales.
Las cosas no son tan sencillas como pensábamos que eran, resume Chan, pero lo positivo es que lo encontrado indica que en un simple meteorito puede haber una gran variedad de moléculas orgánicas y de agua. Todo apunta a la conclusión de que el origen de la vida es realmente posible en cualquier parte, dice la investigadora.
Descubren un proceso que previene la muerte neuronal. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid, UAM, y CiberNet, Centro de Investigación en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, han descubierto un mecanismo que protege a las neuronas del daño provocado por el ictus y distintas enfermedades neurodegenerativas.
Según informa la agencia SINC, en el ictus o infarto cerebral y en enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o la esclerosis múltiple, un mecanismo conocido como excitotoxicidad, actúa directamente sobre las neuronas provocando su muerte.
Las neuronas, que sufren oxidación como resultado natural del envejecimiento, tienen mecanismos de resistencia que les permiten sobrevivir y continuar funcionando a lo largo de la vida de una persona. Estos mecanismos desaparecen en un cerebro que ha sufrido daños agudos, como los producidos por el ictus, o pierden paulatinamente efectividad en enfermedades como el Alzheimer. Con la desaparición o deterioro del mecanismo, las neuronas quedan desprotegidas y expuestas a daños irreversibles.
Los científicos españoles han descubierto, por un lado, que la proteína quinasa de PKD es clave en la supervivencia neuronal porque la excitotoxicidad actúa directamente sobre ella, desactivándola. Por otro, han diseñado una forma mutada de la PKD que genera un nivel muy alto de protección para las neuronas, haciéndolas más resistentes a la oxidación patológica.
El trabajo, publicado en la revista Nature Communication, constituye un hito científico en la comprensión de los procesos patológicos neuronales. No obstante, como señala Teresa Iglesias, investigadora de CiberNet y autora principal, es necesaria la cautela y los fármacos y terapias dirigidas a proteger o potenciar el efecto neuroprotector de la PKD deberán ser altamente selectivos para evitar estimular la supervivencia no deseada de otro tipo de células.
En este sentido, Iglesias advierte de que esta proteína que ayuda a la supervivencia neuronal está muy potenciada en células cancerosas y favorece su crecimiento desmedido. Así, el uso de fármacos que inhiban la proteína podría ser muy eficaz en tratamientos antitumorales y al mismo tiempo promover un deterioro neuronal, destaca.
Madrid se queda la oficina de apoyo al Centro de Vigilancia Galileo. El servicio de backup del Centro de Vigilancia de Seguridad Galileo, cuya sede se encuentra ahora en Swanwick, al sur de Inglaterra, se trasladará al municipio madrileño de San Martín de la Vega cuando el Brexit se consume.
La candidatura española ha derrotado a Bélgica, Portugal y Rumanía y a partir de 2019 la oficina se sumará a uno de los centros de servicios del sistema de satélites Galileo, que ya se encuentra en la región, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón de Ardoz.
Bruselas quiere que, una vez que se apruebe el traslado formalmente, el nuevo emplazamiento empiece a estar operativo en abril de este mismo año, antes de recibir una acreditación de seguridad. Por ahora, en Swanwick, solo trabaja una persona a tiempo completo, pero desde la Comisión Europea consideran que en el futuro, en un plazo no determinado aún, el personal aumentará en función de cómo progresen las misiones.
España no se queda el Centro de Vigilancia de Seguridad Galileo en sí, que está a las afueras de París, sino el servicio de apoyo que proporciona en caso de problemas y de que la seguridad se vea comprometida.
Por fin sabemos cuántas moléculas hay en una célula. Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, ha logrado concentrar toda la información diseminada en más de 20 estudios científicos diferentes y diseñar un método para calcular por primera vez el número exacto de moléculas de proteínas que hay en una célula, en concreto 42 millones.
En este caso, el modelo utilizado por los científicos es una levadura del género Saccharomyces, un organismo unicelular que se utiliza en la producción de pan, cerveza o vino. Era difícil alcanzar el número exacto de proteínas por célula porque los datos estaban en escalas totalmente diferentes en cada estudio que miraras, explica Brandon Ho, investigador de dicha universidad y primer firmante del trabajo.
De la misma forma que las células componen nuestro cuerpo, las proteínas constituyen las células y además son las encargadas de transformar en vida la información contenida en el ADN y de realizar prácticamente todas las funciones celulares. Ya que la célula es la unidad funcional de la vida, es solo curiosidad natural querer saber qué hay ahí dentro y qué cantidad de cada cosa hay, explica Grant Brown, catedrático de bioquímica de la Universidad de Toronto y líder de la investigación publicada en la revista Cell Systems.
No obstante, más allá de la curiosidad natural, existen poderosas razones científicas por las que es importante conocer esta cifra. Muchas enfermedades están causadas por tener o muy pocas o muchas proteínas de un determinado tipo.